Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 18 de febrero del 2015. Tenemos dos opciones: pensar en lo bonita que es la Champions, con los partidazos que vivimos ayer, con ese Paris Saint-Germain 1, Chelsea 1 y el Shakhtar 0, Bayern 0, y que hoy le toca al Real Madrid ante el Schalke 0-4 a partir de las 9 menos cuarto. Y la otra opción, bastante más triste, es volver a hablar de escándalo en el mundo del fútbol. Bueno, realmente, escándalo en el fútbol español. Supongo que tenéis la buena costumbre de escuchar el larguero por las noches y ya sabréis, por tanto, que anoche José Ramón de la Morena contó la reunión que mantuvieron dos directivos de Osasuna y el gerente por aquel entonces, Ángel Vizcay, con los jugadores del Betis, Amaya y Jordi Figueras. Les ofrecieron 250.000 euros para que el Betis, que no se jugaba nada, ganara al Valladolid, y así pasó. Y además les dicen que habría más dinero si en la última jornada pierden ante Osasuna. Repito, 250.000 euros para que el Betis ganara al Valladolid y les prometen más dinero si además en la última jornada se dejan ganar ante Osasuna. Esta es la confesión que ha hecho Ángel Vizcay, exgerente de Osasuna, confesión que está grabada ante la Liga de Fútbol Profesional y que el propio Vizcay reconoció anoche en el larguero.
Sí, bueno, yo desde un primer momento comenté que iba a colaborar con la Liga estrechamente, así lo sabe Javier Tebas, el presidente, y por supuesto ahora, una vez que ha salido la noticia, yo desde luego estoy dispuesto a colaborar en todo lo que pueda echar una mano por el bien de Osasuna y por el bien de todas las personas que estamos ahí, o que estábamos por lo menos.
Usted no va a esconder a nadie.
No, no, por supuesto, yo todo lo que sepa lo puedo decir.
Usted ha grabado esa declaración con su consentimiento, ¿no?
Por supuesto.
Usted se reúne en Madrid con dos jugadores del Betis, con Amaya y con Jordi Figueras, ¿no?
Bueno, son cuestiones que yo he comentado con la Liga de Fútbol y que es lo que tengo que comentar con la Liga.
Eso está confesado en la Liga, ¿no?
Y esos detalles, pero preferiría no comentarlo en la antena, claro.
Usted sabe que auditaron las cuentas y que se estaba sacando dinero en efectivo. Usted ha explicado para qué era ese dinero en efectivo.
Sí, sí, efectivamente, Javier Tebas, la Liga de Fútbol Profesional desconoce de todo el tema.
Ese dinero era para pagar primas a terceros y para intentar arreglar partidos. Era una orden que le había dado el presidente que tenía.
Efectivamente, pero como digo, es un tema que yo lo comento en la Liga, todo lo que yo sé, y que no voy a decir ahora en la antena nada más del tema.
Hay veces que los silencios y el no poder decir nada en la antena lo acaba diciendo todo. Insistimos, Ángel Vizcay, que estuvo presente en esa reunión de los jugadores del Betis, Jordi Figueras y Amaya, con representantes de Osasuna, para darles una prima de 250.000 euros por ganar al Valladolid y una promesa de más dinero por dejarse ganar ante el propio Osasuna en la última jornada, ha confesado ante la Liga. Hay una grabación, hay un vídeo que lo dice todo, y eso lo tiene la Liga. Javier Álvarez, compañero de tribunales de la cadena SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
De todo esto tienen constancia los tribunales, la Fiscalía ahora mismo está investigando el tema.
No están investigando el tema, ni tienen constancia oficial ni extraoficial de que en los próximos días, minutos, horas, se vaya a remitir este expediente que tiene la Liga de Fútbol Profesional en sus manos y que en principio apunta a ese delito de compra de partidos. Es un delito de corrupción entre particulares. Y hasta que eso no se sustancie, Ángel, no hay forma de llevarlo por la vía judicial, que es como, por ejemplo, se llevó el otro partido, el de Zaragoza, que también hablamos aquí de amaño de partidos. En principio hemos consultado con los tres organismos que podrían tener en sus manos, si acaso una denuncia, un aviso de denuncia, oye, un voy a ir mañana, estos documentos han de un hueco en tu agenda. La Fiscalía Anticorrupción no sabe nada del asunto. Y en pura teoría es quien debería llevar el caso, dado que es un asunto de corrupción y el otro partido también se llevó a través de la Fiscalía más especializada en este tipo de casos. La Fiscalía de Pamplona, donde el lugar donde presuntamente se pudo cometer la compra de partidos, tampoco sabe nada, ni hay ningún expediente ni puestos a remitir. Y esa tercera posibilidad de la que te apunto es que ya lo hubieran presentado, por ejemplo, en un juzgado de instrucción, en una guardia. se va allí con la denuncia, con la querella, la Liga de Fútbol Profesional entrega los documentos, pero tampoco se ha producido esa entrega física a ningún juzgado. Por tanto, la pregunta es, a las 3, un no.
A las 3, un no. Gracias, Javier. Ahora vamos a estar en Pamplona, a ver qué se dice en el día después. En Sevilla, a ver qué pasa en el Betis, un equipo que pelea ahora mismo por subir a Primera División. Y también en Vallecas, donde ha estado entrenando con sus compañeros Antonio Amaya. El Betis, Antonio Amaya, que ahora juega en el Rayo. El Betis, por cierto, ha emitido esta mañana un comunicado en el que dice que no ha participado ni participará en ningún amaño. Así está el patio. Por eso os decía que nos queda pensar en lo feo del fútbol o en lo bonito. Lo bonito, sin duda, hoy la Champions. Hoy juega el Real Madrid a las 9 menos cuarto ante el Schalke 0-4. Ayer probó Ancelotti con Lucas Silva, que podría ser la sorpresa en el 11. Y Benzema no terminó el entrenamiento, anda acatarado el francés, pero parece que será titular. Ahora nos confirma Javier Raez. El que seguro juega sin ningún tipo de duda, y eso lo podemos decir ahora mismo y lo tenemos muy claro, es Cristiano Ronaldo. No está en su mejor momento, aunque Carlo Ancelotti está contento con él.
El partido contra el Deportivo a nivel físico fue muy bueno, ha tenido una buena intensidad en el partido, y creo que está mejorando, le falta el gol, y creo que mañana tiene buena oportunidad para hacerlo.
Veremos si lo consigue. Biólogo de la cadena SER de Cristiano Ronaldo, Mario Torrejón, ¿lo conseguirá hoy o no?
Un día le analizaré biológicamente y entonces ya seré un biólogo de verdad.
Biógrafo de la cadena SER.
No, lo conseguirá, yo estoy seguro que sí, que vamos a volver a ver a Cristiano. Es verdad que físicamente no está bien. Cuando él dijo hace 3-4 semanas, volveremos a estar como un avión, es que algo notó que no estaba bien en su organismo, está claro. Eso está claro, evidentemente no se veía al 100%, y en ello está, yo confío en que se va a recuperar, lo ha hecho tantas veces, que yo confío en que se va a recuperar físicamente y que vamos a volver a ver al mejor Cristiano Ronaldo, lo veremos si hoy.
Bueno, 9 menos cuarto, Schalke Real Madrid, hoy además juega también el Basilea y el Oporto en Suiza, y de ayer, empate a 1 entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea, con actuación soberbia, estelar, espectacular de Courtois, como lo queráis llamar, que salvó al equipo de Mourinho, y empate a 0 entre el Shakhtar Donetsk y el Bayern de Múnich. Fue expulsado Xavi Alonso por doble amarilla, y ojo a este empate 0-0, que es un resultado peligroso para el Bayern pensando en el partido de vuelta en Alemania. Fuera del fútbol, buenas noticias para los nuestros en tenis. En el Abierto de Río de Janeiro se estrenó Nadal con victoria ante Bellucci, ganó Ferrer al también español Gemeno Traver, Andújar ganó al italiano Lorenzi, Almagro cayó ante Cuevas y Pablo Carreño derrotó al argentino Berlok. Y en Dubái, nueva victoria de Garbiñe Muguruza ante la poraca Radvanska. Ya está Garbiñe en cuartos de final. En cuartos de final, sí señora.
No lo pone fácil en el tenis, en general.
No lo pone fácil. Además, ya sabéis que mañana empieza la Copa del Rey de baloncesto, las dos primeras semifinales, Barça-Valencia y Unicaja-Bilbao Basket. Y en ciclismo, hoy comienza la temporada para Alberto Contador en la Vuelta a Andalucía, donde también va a coincidir con Chris Froome. Anoche estuvo Contador en el Larguero y aclaró el tema de su retirada.
El 2016 puede ser quizá mi último año. Siempre he soñado con retirarme disputando a grandes vueltas y, bueno, especialmente pues en el Tour. Me gustaría dejarlo en lo alto y sin tener que esperar a ver cuál era mi último año que podía estar al máximo nivel.
Un tío como Alberto Contador quiere retirarse lo alto, lo mismo le pasa a Javi Blanco con la noticia curiosa, aunque todavía le queda mucha carrera.
Hombre, gracias.
Venga, dale, Javi, a ver.
Mira, hoy te voy a hablar de un jugador que estuvo en el Madrid, en el Mallorca, en el Barça, ¿sabes de quién te hablo?
Samuel Eto'o.
Ahí está, vale. Sí señor, Samuel Eto'o. Ya sabes que en el pasado mercado de invierno fichó por la Sampdoria y el bueno de Eto'o necesitaba una casa en la que vivir, así que se ha comprado una pequeña mansión de 25 millones de euros. La mansión se encuentra en la Riviera Italiana, es de estilo colonial.
Pequeñita.
Tiene 30.000 metros cuadrados, no. 40 habitaciones y varias piscinas, sí, pequeñita, vamos.
Sí.
Parece idílica, una casa de ensueño, sin embargo, parece ser que pesa sobre ella una maldición, ya que todos sus inquilinos han fallecido mientras vivían allí. Vale. Cuenta la leyenda que en ella vivió Lord Carnarvon, un prestigioso arqueólogo inglés que descubrió en 1923 la tumba de Tutankamón en Egipto. Pocos días después de su increíble hallazgo, el arqueólogo falleció en condiciones extrañas y desde entonces se dice que el espíritu del faraón deambula por la casa. Poco después del fallecimiento del arqueólogo fue su sobrino el que murió tras caer por las escaleras de la casa. La mansión estuvo deshabitada durante un largo tiempo, pero en 2001 la condesa Francesca Vaca se alojó en la mansión hasta que un día desapareció en una de las habitaciones y su cuerpo sin vida fue encontrado 3 días más tarde en la playa. Anda que no tenía casas donde vivir Samuel Eto'o, que tiene que irse a esta.
Te está vibrando el móvil. ¿Sabes quién es? Iker Jiménez. Que le pegues un toque, Iker, un a ver si sacáis algo. 3:14, que suena la fanfarria de la Champions.
Tomas que una fanfarria es un himno que pone el vello de punta.
Correcto.
No nos cansamos de escuchar año tras año, tras año, tras año.
Y
significa que vuelve de verdad lo bueno.
Vuelve lo bueno, sí señor. A las 9 menos cuarto, Beltis Arena, Schalke 04, Real Madrid. Allí están ya Javier Herraez y Antonio Romero, Alemania. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú le mandaba yo aquí a Jesse Quince. Muy buenas tardes.
A que viviera ahí a la intemperie.
Correcto.
Bueno, aquí al sol, mira, acaba de salir ahí un rayo que le hemos cogido como hemos podido, pero vamos. Aquí le mandaba yo que el sol no lo ve ni en verano.
O sea, que hace fresquito del bueno, ¿no?
Sí, yo digo que hoy dicen que es un día bueno. Estamos a 7 grados, o sea que me hace muchísimo frío. Luego cuando empiece el partido estaremos en torno a los 2-3 grados. Pero el campo está horroroso, el césped está fatal. Ayer Cristiano se mojeaba porque se quedaba pegado el barro a la bota. Y bueno, pues es una pena porque es un partido de Champions. Y el pasado año, por ejemplo, este estadio tenía un buen césped, pero este año está horroroso, como digo, y eso va a deslucir un poquito el partido.
Bueno, buscamos cositas de última hora, Javi. Ayer probó Ancelotti con Lucas Silva. ¿Te lo crees?
Bueno, lo contábamos ayer en Hora 25 y también en Larguero. Probó con Lucas Silva, no le dio el peto a Iñarramendi, y podría ser. Si está al lado de Kroos, Lucas Silva, pues tiene pinta de que va a jugar. Hombre, parece que Iñarramendi estaba metido en lo que es la dinámica del equipo, pero que a Ancelotti no le gusta este jugador de Iñarramendi es una evidencia, ¿no? Porque siempre que ha podido ha puesto a Kedira, o ha buscado otra solución y nunca lo ha puesto de inicio, y cuando lo puso, o le salió un mal día, o tuvo un mal partido, o no es un jugador para el Real Madrid, cada uno que lo ponga como quiera, pero sin ir más lejos, en Alemania hace un año en Dortmund, pues la lió gorda, ¿no?
Sí. ¿Y cómo está Benzema? Ayer no terminó el entrenamiento, pero bueno, yo creo que el francés no se pierde un partido así ni loco, ¿no?
Va a jugar, pero está griposo, ¿no? Está con un poquito de fiebre, ayer no completó efectivamente ese entrenamiento, estaba pues con los ojos llorosos y bueno, con un poquito de medicina para bajar esa inflamación de garganta que le tiene un poquito tocado al francés, que va a jugar de inicio y por ahí no va a cambiar nada. El equipo va a jugar hoy de rosa, no juega de rosa desde San Sebastián. Querían jugar de negro, como por ejemplo lo hicieron en el campo del Ludogorets en la Copa de Europa, en su primer partido de Champions, pero hoy va a jugar de rosa. Y bueno, no querían los jugadores hace tiempo vestir de rosa, pero después lo de Calderón, que vistió de blanco, pues ya da igual, ¿no? Yo creo que esa superstición pues está ya olvidada y esperemos que el Madrid haga un buen partido.
Bueno, el Madrid viene de palmar, bien palmado en el Calderón, 4-0, y viene de ganar el otro día ante el Deportivo de La Coruña sin convencer. Antonio Romero, hoy en la Champions, ¿esperas una mejor versión del Madrid?
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Muy buenas.
Yo creo que espero una mejor versión del Real Madrid. Primero, porque peor que la del Calderón es imposible. Segundo, porque me parece que el triunfo el otro día contra el Deportivo de La Coruña, aunque es verdad que fue pues, sin brillo y con cierta desconexión en varios momentos del partido, creo que le ha venido bien a la moral del equipo. Y tercero, porque no nos engañemos, el Schalke 04 marcha, si no me equivoco, cuarto en la Bundesliga, a 18 puntos del Bayern de Múnich, tiene un montón de bajas. Draxler, el futbolista más competente del Schalke, está lesionado, van a jugar con un niño en la portería de 19 años, y me parece que, hombre, lo del año pasado es difícil de repetir, pero creo que el Real Madrid, en el peor momento en el que está en la temporada, porque creo que está atravesando seguramente el momento más complicado desde que comenzamos la temporada a finales de agosto, es muy, muy superior al Schalke 04. Vendrá alguna curva, vendrá algún córner, vendrá algún momento en el que el equipo alemán empujará porque el estadio va a estar a reventar y pues va a haber mucha gente que quiere que no se vuelva a repetir lo del año pasado, pero creo que el Real Madrid es muy muy superior y que si no deja sentenciada la eliminatoria en el partido de ida, que yo creo que puede ser, evidentemente a 180 minutos no veo ni una sola posibilidad en la que el Schalke 04 pueda eliminar al Real Madrid.
Romero, lo comentábamos también anoche en el Larguero, estaba un poco bajo ayer Carleto en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, bueno, yo me fío de Red, que es el termómetro, ¿no? Que va a un montón de ruedas de prensa y este tío me da la sensación de que siempre está más o menos igual, ¿no? Yo creo que es natural. Mira, yo creo que a Ancelotti le pasa algo parecido a lo que le pasaba a Vicente del Bosque en su época de entrenador del Real Madrid. Digo yo, es intuición y no información, que él debe tener la sensación de que cuando las cosas marchan muy bien y se gana la Copa de Europa, la ganan porque Cristiano es muy bueno, Bale hace la jugada del siglo, Ramos está en plan el mejor central del mundo y Xabi Alonso entonces en Lisboa, bueno, que no jugó, pero que en el centro del campo están jugando muy bien los futbolistas, y que cuando pierde, toda la culpa la tiene él. Yo creo que él no es impermeable a las críticas que hay en la T4 del Bernabéu, que las hay, a la actitud del equipo en las últimas jornadas, y seguramente se sienta responsable. Yo creo que Ancelotti es el mejor entrenador posible para el Real Madrid. Me parece que el mérito que tiene Ancelotti desde que llegó al banquillo del Real Madrid es incuestionable, pero también tiene todo el derecho del mundo a pensar que en determinados momentos está siendo tratado de manera injusta por la directiva y por la afición.
Oye, Javi, va a haber ambientazo en el Beltis Arena y no va a estar solo el Real Madrid, ¿verdad?
No, no va a estar solo. El campo va a estar lleno, 2.900 aficionados, vienen 1.000 desde España para el partido y el resto son pues inmigrantes que vienen a ver el encuentro. Por cierto, funciona la reventa para el día de hoy. Nos contaban esta mañana Romero y a mí que hay quien ha pagado por ella por una entrada más de 100 euros, pero normal es pagar 28 euros. O sea,
qué maravilla. Fútbol, así se puede ir al fútbol.
28 euros le cuesta un seguidor de Real Madrid. Creo que tenemos mucho que aprender. Aparte de que el poder adquisitivo que en Alemania es el doble que en España. Vamos, que una entrada para ver un Real Madrid-Schalke sería aproximadamente de 14 o 15 euros en España, ¿no?
Sí, y aquí en el Bernabéu costará la más baratita, no tengo el precio ahora mismo, pero vamos, costará 80 euros, 90 euros.
También tengo una cosa, Rubén,
no sé. Es al Madrid, pero es que claro, el campo fuera ahí, que ves partidos horrorosos y que no ves nada, vamos, y que encima te cuesta una millonada.
Romero,
que no me extraña que el poder adquisitivo, aquí sea dos o tres veces mayor, porque para vivir aquí hay que tener cuajo, ¿eh?
Que la temperatura no te ha convencido por lo que sea,
sí,
¿no?
Sí, te encanta, bueno,
la temperatura, color del cielo, bueno.
Que no chiclana, en fin, vamos, que no chiclana.
Eso. Que no me extraña que tengan que pagarte dos o tres veces más que en España para vivir aquí.
Sí, porque si no, no te convencen ni loco. Hasta luego, Romero, hasta luego, Javi.
Por cierto, Rubiano.
Un abrazo. Adiós,
luego. Hasta luego, dime, Mario.
150 partidos hoy de Casillas en Europa, que no está nada mal, de una leyenda viva del fútbol español, que es Iker Casillas, que por cierto, lo han pillado los compañeros de la Sexta de 4, hablando con Paul Clement, con el segundo entrenador de Carlo Ancelotti, de si va a ser entrenador o no en el futuro. Y ha dicho que el título lo quiere, pero es que luego, no, 22 o 23 jugadores a tu cargo, no lo ve.
Luego hay que sentar a un portero.
Exactamente, hay que cambiar al portero, son cosas muy complicadas.
Bueno, desde las 8:15 el partido lo vamos a vivir en Carrusel. Como hoy es día de Champions, hay que saludar, por supuesto, a Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, ya he vuelto a la Champions. Sé que,
qué ganas, ¿eh?
Ya tocaba, que hacía tiempo. Parece que fue ayer que hicimos el sorteo, pero han pasado más de dos meses.
Se ha hecho largo.
Sí, se ha hecho largo.
Sí, la Champions tiene algo muy especial.
Oye, estábamos comentando todos aquí, nos lo decían ayer desde Alemania, se lo comentábamos, por ejemplo, con Gálvez, con el jugador del Werder Bremen, lo decía ahora Romero, que no ve prácticamente ninguna opción de que el Schalke, no de que le pegue un susto, ¿no?, de eliminar al Madrid. ¿Tú cómo lo ves?
Pues igual, yo creo que no hay ninguna, hombre, cero no se puede decir nunca, porque el fútbol siempre puede haber un accidente, ¿no? En alguna cosa, pero tendría que ser una cosa muy extraña. Hay que decir que el Schalke, yo creo que está algo mejor que la temporada pasada, lo cual no quiere decir que el Madrid no vaya a ganar cómodo, porque claro, de 1-6 a ganar hay un margen muy amplio, ¿no?
Sí.
Es un equipo que yo creo que defensivamente era un desastre la temporada pasada y por eso ha llegado Di Matteo, que al final Di Matteo es un técnico que va a pasar a la historia como el que ganó la Champions con el Chelsea,
¿verdad?
Eso sí, pero sobre todo la ganó como la ganó, es decir, la ganó defendiendo muy atrás, blindando al equipo muy defensivo en las semifinales y en la final ante el Bayern. Y yo creo que precisamente por eso ha llegado, ¿no? Es un equipo que en cuanto ha llegado Di Matteo a empezar a defender más atrás con tres centrales, es decir, ha blindado mucho más al equipo y es un equipo, digamos, un poquito más fiable que lo que era antes de llegar Di Matteo. Bueno, tres centrales, tienen muchas bajas. La baja de los dos porteros habituales hace que este chico, el otro día contra la Inter de Frankfurt o el Reuter, es que se le veía con una cara de susto que no te puedes ni imaginar, con lo cual imagínate hoy cuando vea a Benzema, a Bale y a Cristiano delante, ¿no? Y luego, bueno, más bajas importantes, la de Draxler también lo es. Yo creo que el partido va a ser relativamente cómodo para Madrid.
Ahora hablamos de lo de ayer, pero si te parece, hay que dar un apuntito de que juega el Oporto de Lopetegui en Basilea.
Sí, bueno, partido entre, el Basilea es un equipo bastante peligroso, es un equipo que no, a mí me gusta, me parece que está jugando bastante bien de lateral, está aportando mucho, creo que este todavía es un jugador que puede dar mucho de sí. El Nani, el medio centro, es un buen jugador. Fray está jugando bien, es un equipo con cierto peligro. Yo creo que es favorito el Oporto, de todas formas, que lleva unos partidos sin jugar a su máximo nivel, en cualquier caso el Oporto. Yo creo que va a pasar, aunque hoy creo que incluso puede sufrir mucho en Suiza.
Y para terminar, Maldini, de lo de ayer, ¿te gustó el Paris Saint-Germain ante el Chelsea y el partidazo que hizo Courtois para defender la portería de los de Mourinho? ¿Y ves cierto peligro en la eliminatoria del Bayern con el 0-0 en la ida?
Bueno, yo comenté el partido del Bayern ayer en Canal Plus y me decepcionó mucho el partido. El Bayern y el partido en general, más el Bayern, por supuesto. Creo que no corre mucho peligro, aunque no va a estar Xabi Alonso en la vuelta. Pero sí creo que el Bayern, si le tapas a Robben y a Ribéry, como ayer le tapó bien el Shakhtar, sufre bastante y es un equipo que tampoco tiene tanto caudal ofensivo como demostró. Yo creo que va a pasar el Bayern, pero va a tener que sufrir algún momento también. Y luego he podido ver el partido entero del Chelsea grabado después y me decepcionó un poquito el Chelsea. Yo esperaba que Fabregas tuviera más peso en el juego. Le metió por delante el doble pivote, aunque él venía a veces a recibir un poquito más atrás, pero yo creo que sin un buen Fabregas con el concepto, con el balón que suele tener Fábregas, el equipo se vino abajo y en la segunda parte el Paris Saint-Germain por momentos hasta le arrolló, ¿eh? Le arrolló, no defendió bien el Chelsea porque el segundo gol de, o sea, el gol de Cavani está muy mal defendido, hay seis jugadores del Chelsea y remata solo Cavani, y yo creo que está muy abierta. Nos comentaba el otro día David Luiz, ayer, después del partido, que veía muy abierta la eliminatoria, y yo estoy de acuerdo que podría el PSG darle un susto al Chelsea.
Pues vamos a verlo en el partido de vuelta. Gracias, Maldini, un abrazo.
Muy bien.
Cómo nos gusta la Champions, sí señor, que por fin está aquí.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga, la Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Muy pronto, algunos llorarán.
¿Te adelantas o te retrasas?
No, no lo sé.
¿Eres de los que derraman una sola lagrimita?
Otros se emocionarán.
Me llamo Stephen Hawking.
¿Listos para divertiros?
Y casi todos...
Mi madre ha fallecido esta mañana.
...se acordarán de su madre.
¿Será posible?
And the Oscar goes to...
En la madrugada del domingo al lunes, a partir de la 1:30, gala de entrega de los premios de la Academia. Oscars 2015. Con María Guerra, José Antonio Ponsetti y la opinión en moda de Lorenzo Caprile. Participa con el hashtag LaScriptBitches. Oscars 2015, con la colaboración de Orange, número uno en clientes 4G. Cadena SER.
Sigue siendo la noticia del día la información que anoche contaba José Ramón de la Morena, esa reunión que mantuvieron en un restaurante de Madrid dos directivos de Osasuna y el exgerente Ángel Vizcay, con los jugadores del Betis, Jordi Figueras y Antonio Amaya. Amaya ahora en el Rayo Vallecano. Reunión en la que ofrecen a estos dos jugadores una prima de 250.000 euros para que el Betis ganara al Valladolid en la penúltima jornada de Liga, y además les prometían más dinero si en la última jornada el Betis se dejaba ganar ante el propio Osasuna. Esta es la confesión del exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, confesión grabada ante la Liga, insisto, que Vizcay era uno de los integrantes de esa reunión. Y reconoce además en esa grabación las cantidades ofrecidas por orden del expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, al que todavía, por cierto, seguimos esperando a que diga algo. 250.000 euros para comprar al Betis y ganar al Valladolid, y después una promesa de dinero para dejarse perder ante Osasuna en la última jornada. De hecho, Figueras, el jugador del Betis, reclama ese dinero después, porque efectivamente Osasuna gana al Betis y no se sabe nada de eso. Así está el patio. Pamplona, Javier Laquedain, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Osasuna dice algo?
Pues la plantilla sí que ha dado un paso al frente. Ayer escuchamos al presidente actual, a Luis Zabalza, hablar de claridad, de transparencia, de ir hasta el final para buscar a los responsables. Y hoy ha sido la plantilla, por mediación de su capitán, de Miguel Flaño, quien ha reconocido que para ellos ha sido toda una sorpresa y que desde luego ellos siempre salen a todos los partidos a ganar y que en ningún caso ha habido supuesto amaño. Esto es lo que decía Miguel Flaño.
Una sorpresa total, ¿no? Porque no sabemos las artimañas o las posibles negociaciones que ha podido haber, y en ese sentido pues un tanto perplejo por lo que escucho, que me parece mal, por supuesto, porque todos sabemos cómo tiene que ser, todos sabemos cómo tiene que ir la competición, sabemos que en las últimas jornadas de todas las temporadas se habla mucho de estos temas, se sospecha mucho de todo, y todos queremos que la competición sea limpia, y en ese caso mal, y tendrán que aclarar los que pudieron estar metidos en ese tema.
Son Pamplona. El otro actor principal de la película es el Betis. Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿El Betis se ha metido en comunicado?
Sí, hace cuestión de minutos, no llega a una hora el tiempo que hace desde que el Betis ha emitido ese comunicado y que, resumiendo, dice no saber nada del asunto ni tener conocimiento de ello y ofrecerse para cualquier colaboración que requieran tanto la Liga como las autoridades. 5 puntos, en el primero de ellos dicen y aclaran que no tenían el más mínimo conocimiento, ni ha participado, ni va a participar como club, ni ahora ni nunca, en ningún acto, por mínimo que sea, que atente contra la integridad del deporte y, por supuesto, de la competición, y, como no, se ofrece para colaborar en todo con la Liga de Fútbol Profesional y también las autoridades que lo requieran. Van a mantener una reunión con la Liga, se espera, y así lo comunican en este mensaje que lanzan a través de los medios oficiales, y sobre todo ante el sentimiento que esto provoca entre los aficionados, dicen y concluyen en el 5º punto, no pueden más que concluir haciendo un llamamiento a la prudencia y al respeto a la presunción de inocencia.
Ronquillo, tengo 20 segundos para preguntar, ¿Figueras ha aparecido hoy?
No, hoy estaba previsto que apareciera Jorge Molina. Hay una ronda de visitas al despacho del presidente y, por tanto, posponen esa rueda de prensa para las 7:30 de la tarde. Así que sí, el que va a comparecer es Jorge Molina y no Jordi Figueras.
Y tengo 10 segundos para preguntarle a José Palacio si ha aparecido hoy Amaya en Vallecas.
No ha dado la cara. Ha aparecido para entrenar, pero se ha marchado por una puerta de servicio que le han abierto desde el club para dar esquinazo a la prensa.
Muy bien, pues Figueras no aparece y Amaya da espinazo a la prensa. 3:30, esto es Ser Deportivos y así está el asunto.